Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado, día 21 de enero de 2017, y vamos a grabar el programa de respuestas a los oyentes de mañana, domingo, día 22 de enero. Soy Juan Manuel Pena, y colaborando con la técnica se encuentra Juanjo Charro. Buenos días, Juanjo.
Buenos días.
Antonio Gallego, muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
David Hull, buenos días, David.
Buenos días, Repúblicos.
Y nuestro amigo Urbano Cobo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y como no, nuestro maestro y mentor, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos. Vamos a seguir contestando preguntas.
Muy bien. Pues le voy a leer dos preguntas seguidas que más o menos hablan de la misma temática. Marisa, del día 10 de 2017, le dice: he quedado horrorizada ante la respuesta de don Antonio a un oyente sobre el tema de la capilla de la Complutense. Muy por encima de las opiniones personales está la corrección, los modales y la educación. El oyente hace una pregunta con toda corrección y don Antonio sale por los cerros de Úbeda y lo insulta. ¿Estas son formas, encima, de alguien que quiere dar lecciones a los demás? ¿Y este hombre es el que quiere traer la libertad política a España? Pues demuestra ser lo peor que el de Corea del Norte. Y la siguiente pregunta la hace Antonio Vázquez, del mismo día, y dice lo siguiente. Señor García Trevijano, ¿los que no piensan como usted son todos unos ignorantes? ¿Eso no es intolerancia? ¿Está usted siempre en posesión de la verdad? No sabíamos que era usted el Dios único y verdadero. Hombre, por favor. Pues mire, yo pienso que los cultos religiosos deben limitarse a los lugares de culto, iglesias, mezquitas, sinagogas, y que las religiones son una cuestión privada y no pública, por lo que debería haber una separación total iglesia-estados. Yo también soy un ignorante. A usted le pierde las formas y así no se va a ningún sitio. Mucho más ignorante que el que no sabe pudiera ser el que se cree que lo sabe todo.
De acuerdo. Voy a responder a los dos. En primer lugar, porque me oyen. Si soy tan ignorante y piensan de mí que soy un creído soberbio que lo sabe todo, porque me escuchan, porque pierden el tiempo aquí, váyanse, pero lo más rápidamente posible. No vayan a oír cosas más desagradables todavía, porque yo soy una persona fundamentalmente educada. Y recuerdo muy bien la pregunta que me hizo la señora que hablaba de la capilla y a la que tanto Marisa como usted me responden hoy. Aquella pregunta no fue directamente referida a la capilla universitaria, sino que me dijo que la profanación, de haber habido profanación, yo dije que era una profanación. Y ella me respondió, no, la profanación ha sido a la universidad que ha sido profanada instalando allí una capilla. Y a eso es a lo que yo dije, qué ignorante, Dios mío, no tiene ni idea, ni sabe lo que significa la palabra profanación, ni sabe su origen. Ni sabe que profanar, la etimología de profanar es que viene de un lugar sagrado. Se profana lo sagrado, pero no lo laico, no saben nada. Ese fue el insulto. Muy bien, pues se lo mereció por ignorante y usted igual por ignorante. Usted añade aún más ignorancia. Dice que ahora, luego volveré a decir por qué es una locura de ignorancia y de idiotez. Decir que poner una capilla en la universidad es profanar la universidad. Y a usted, ¿por qué ahora apoya a esta señorita horrorizada por mi incultura y por mi mala educación, y usted la viene aquí a que apoyarla para decir que la religión es una cuestión privada. Pero ¿habráse visto algo semejante de ignorancia? Es que no hay... ¿Cómo usted puede presumir de ser tan ignorante? Es como ella. Hombre, si es ignorante, pues bastante triste es, como para que además haga usted exhibición de ignorancia. Pero ¿cómo que la iglesia es una cuestión, la religión una cuestión privada? Usted desconoce desde el origen de las religiones hasta la última religión que salga mañana en Estados Unidos. La religión es fundamentalmente público, algo público, porque no existe religión alguna en ninguna fase de la historia que no haya tenido liturgia, porque liturgia es lo público, lo que se ve. El culto, que ahí viene la palabra, el culto religioso, es público, no es privado. La religión nunca es una cuestión de conciencia privada. Si no hay culto público, no hay religión. Y tanto usted como Marisa no merecen ni ser contestados, pero yo contesto a todo, incluso a las impertinencias. Soy educado, solo que digo la verdad. Entonces, ¿cómo va a probar? Ahora voy al origen de la incultura de Marisa y la suya que la apoya. ¿Cómo va a haber profanación de la Iglesia Católica a la universidad por haber obtenido la Iglesia Católica una licencia del Ministerio de Educación para instalar en la Universidad Complutense, si yo supongo que era la Complutense, no lo sé, pero ha tenido el permiso de instalar dentro una capilla de la Iglesia Católica, es decir, ha convertido en un lugar sagrado? ¿Sabe usted lo que significa profanar? Seguro que no. Porque si sabe lo que significa profanar, como solamente la profanación y el delito de profanación, mire usted el Código Penal y verá, solamente dos tipos de profanación. Y los dos son lugares sagrados. ¿Por qué? Porque el origen etimológico ya significa templo, de fanar, fan. Y son lugares sagrados los dos del Código Penal, que es los delitos contra los locales donde se practica culto religioso, sea el católico o cualquier otra religión. Y segundo, y los cementerios, porque son lugares sagrados. Los dos únicos sitios donde puede haber profanación. En una universidad, ¿pero qué está usted diciendo? ¿Está tomando el pelo a quién? ¿A la etimología, al lenguaje? Váyanse ustedes a estudiar español primero. Y cuando sepan lo que es el verbo profanar, vengan entonces a insultarme, porque es lo único que saben. Y no les respondo más, porque ustedes no merecen más que yo les tenga consideración ninguna, porque ustedes no la tienen por mí. Yo he contestado a una locura de una que se atreve a decir que si profanó la iglesia a la universidad. Vaya usted a hacer monserga, porque es lo único que merece.
Muy bien, pues vamos a proceder a la lectura de la siguiente pregunta. En este caso se la hace Emilio Alonso Langle, del día 10 de lunes del 2017.
Qué bueno.
Dice lo siguiente. Buenos días, don Antonio. Poco después del fallecimiento de Mario Soares, Fernando Vallespín, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, dijo en un programa de Radio Nacional de España que en Portugal sí hubo ruptura, no como en España. ¿Podría usted hacer un análisis de la Revolución de los Claveles? ¿Representó una ruptura con el Estado Novo? Un afectuoso saludo, Emilio Lázaro.
Sí, Emilio. Querido Emilio, nieto de profesor de derecho, catedrático de Derecho Mercantil, represaliado por la guerra, por los nacionales, él era republicano, y fue quien me designó a mí profesor de mercantil cuando me lo pidió. Era yo alumno de quinto, no había terminado la carrera y su abuelo me pidió ser profesor. Y la veneración que siente su familia, su madre, su familia, porque yo fui a visitarlo a su casa, él me pidió que yo fuera profesor. Yo dije que no podía, que yo estaba primero, no había ni terminado la carrera. Y en segundo lugar, que no era mi vocación, pero lo acepté porque él estaba en una situación desesperada desde el punto de vista académico, porque él no podía, estaba enfermo, no podía, de las secuelas que él había dejado, las torturas que sufrió durante las represalias después de la guerra. Y segundo, el profesor Motos, que era el que estaba haciendo la oposición a la cátedra de Madrid, no estaba. Entonces yo me dio tal compasión de este hombre bueno que yo estaba estudiando bien sus clases de mercantil que acepté. Y él ha contado a su familia, a sus hijos y me tienen devoción de saber que yo acepté ser profesor de la universidad durante un año solo por hacerle un favor a una persona venerable, un buen catedrático que había sido represaliado por Franco, y acepté correr el riesgo de ser profesor con 21 años. Iba a cumplir 22 en octubre, por tanto, cuando yo entrara en la universidad de profesor, los alumnos de quinto curso a los que yo iba a dirigirme eran mayores que yo. Y a pesar de ese riesgo, lo acepté. Algún día, si alguien me lo pregunta, contestaré cómo pude dominar a una clase donde era la mayoría amigos míos y compañeros de fútbol y de mujeres. Entonces, pues, algún día, pues, porque tiene gracia con lo que hice. Pero ahora le contesto a Emilio Langley, y la pregunta me la repites, querido Emilio, a ver, repíteme la pregunta.
Sí. La pregunta dice lo siguiente. ¿Podría usted hacer un análisis de la Revolución de los Claveles?
Sí, entiendo, sí. Basta. Sí, durante la Revolución de los Claveles, a la que seguí, puedes imaginarte con profunda atención, hasta el punto que Otelo de Sarabia lo comparaban en Portugal conmigo, que yo estaba entonces, en la época clandestina, estaba al frente de la Junta Democrática. Y al estar dentro del Partido Comunista, pues Otelo de Sarabia, uno de los héroes de la Revolución de los Claveles, pues lo comparaban conmigo. Bien. Pero la muerte de Mario Soares no tiene nada que ver con la Revolución de los Claveles. Mario Soares, mientras en Portugal estaba la Revolución de los Claveles, que triunfó, y fue una ruptura de verdad con el régimen salazariano, que era el anterior. Y allí estaba había sucedido después de la muerte el vicepresidente, que era un militar. Pero la Revolución de los Claveles se hizo contra ese militar. Y fue una ruptura. Pero, hubo una evolución de los acontecimientos de tal naturaleza que tanto Otelo de Sarabia como los otros protagonistas del golpe de Estado militar, que fue de ruptura, evolucionaron hacia mayor influencia del comunismo. Hasta tal punto que Kissinger, cuando vino y se ocupó de los asuntos de España y se puso la proa a la Junta Democrática, y me avisaron, Clochesson me avisó desde París, desde Bruselas, que Estados Unidos se oponía, me consideraba a mí ya el enemigo a batir. Sí, Antonio García Trevijano era el objetivo de Kissinger, abatirlo, porque no quería, creía que el Partido Comunista Español me tenía dominado a mí y que iba a ganar el Partido Comunista si triunfaba la ruptura que yo proponía. Él no conocía los verdaderos informes de la CIA, que ya estaban diciendo en su época todo lo contrario. Decían que la única oposición a Franco era yo y que el Partido Comunista a mí no me manejaba. Y a pesar de eso fueron muy recientes o fueron posteriores, el hecho que Kissinger creyó que el Partido Comunista iba a producir en España lo mismo que en Portugal. Que en Portugal el almirante Cutiño y el Partido Comunista, que era Álvaro Cuñal, el jefe del partido, eran moscovitas, eran partidarios del comunismo duro anterior a las reformas, y no digamos a las que vinieron después, y que por eso me combatieron. Así que con eso contesto a la pregunta. ¿Hay algún aspecto segundo que me haya olvidado de contestar? Mira, a ver. Sí, yo sabía que quedaba un aspecto, que es Mario Soares. Ha empezado por Mario Soares. Bien, conocí a Mario Soares en París. Presentado por Manuel Bullosa. Manuel Bullosa es un español gallego, íntimo amigo de Valentín Paz Andrade. Me lo presentó Valentín Pérez Andrade. Este era un hombre muy, muy rico. Tenía, aparte del petróleo de Mozambique, tenía también un banco franco-portugués en París. Y hizo bastante amistad conmigo, no como porque veía, a través de Valentín Paz Andrade, creyó que el triunfo de la Junta Democrática era inevitable. Porque Valentín Paz Andrade estaba dentro, era el representante de los independientes y, por tanto, representante mío en Galicia. Y Bullosa hizo bastante amistad y me contó confidencias porque creía que tenía que contármela. Y una de las que me contó es que tenía sueldo a Mario Soares, que estaba en París. Y el sueldo se lo pagaba el banco franco-portugués, que estaba en una callecita pequeña al lado del periódico Le Monde. Así que sí, conozco toda esa historia. Y hubo ruptura, pero Mario Soares no participó de esa ruptura.
Muy bien. La siguiente pregunta la realiza Alejandra y es del día 10 del 1. y dice lo siguiente: lo único que me gusta de Trump es que no termina sus discursos bendiciendo al auditorio como han venido haciendo todos los presidentes, creo que desde Reagan.
¿Cree usted... Es que no he entendido lo que hace con el auditorio, ¿qué es lo que hace?
Ella cita que lo único que me gusta de Trump es que no termina sus discursos bendiciendo al auditorio como han venido
bendiciendo.
Haciendo. Bendiciendo al auditorio como han venido haciendo todos los presidentes, creo que desde Reagan. ¿Cree usted que será capaz de confesar que es ateo? ¿O esto es demasiado para un político yanqui contemporáneo?
Yo, es muy difícil. Yo no soy un adivino ni un profeta. Soy un analista. No me equivoqué con Trump. Desde que empezó la campaña, le vi que tenía unas serias posibilidades. Y cuando empezó, desde el principio, quise y dije que podía ganar. Y muchos días, cuando ya estaban rendidos, el propio equipo dirigente de su campaña, yo le dije a Roberto Centeno, que ha dicho mil veces que él no formó parte del equipo electoral de Trump, que era amigo y fue llamado por ese amigo que sí pertenecía a los asesores de Trump, para que le aconsejara sobre el modo de tratar a los latinoamericanos, como le llaman ellos. Pero bien, sí, Trump, me ha hecho mucha gracia la palabra bendecir, que todos los presidentes terminan bendiciendo al pueblo americano como si fueran curas, o no sé lo que quiere decir, o el Papa. No sé bien lo que significa bendecir, aplicado en ese discurso. Pero es verdad que Trump en su discurso no ha decepcionado a nadie de los que creímos en él, a nadie. Porque lo que todo el mundo presenta como un defecto terrible, imperdonable de Trump, es que sigue diciendo igual que diciendo y hablando con el mismo tono que en la campaña electoral. Eso es el peor defecto de Trump, a juicio del New York Times, del Washington Post y de toda la opinión decente de Estados Unidos. Eso es lo horrible. Es decir, que lo que querían es que la campaña, bueno, para conquistar a las masas está bien, haya ganado, de acuerdo. Pero hombre, ya para elegirse presidente, no siga diciendo la verdad. Tienes que mentir como todo el mundo. Y entonces no lo soportan hoy la clase dirigente porque ha dicho la verdad en la toma de posesión. Y antes, no quiero repetir lo que he dicho antes, pero ha sido una maravilla. Es cierto que no todas sus palabras las puedo yo suscribir, pero la repetición de lo que ha dicho en la campaña, eso es una maravilla. Ahora bien, tiene luego pronunciamiento en su discurso que no puedo, una persona culta no puede suscribir, porque no son correctos ni profundos. Él tampoco aspira a ser ni correcto ni profundo. Es más, él quiere ser incorrecto con Washington. Por eso estoy encantado y contento y condeno a los medios de comunicación que siguen atacando a Trump. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Es intolerable, verdaderamente intolerable, que un aspirante a presidente de la República de Estados Unidos diga la verdad sobre cualquier cosa. No en todo, sino en parte o en una sola parte que diga la verdad, está inhabilitado, según la opinión pública dominante, la hegemónica, no solo en Europa, también en Estados Unidos, está incapacitado para gobernar. Enhorabuena, señor Trump. Le damos la bienvenida, le deseamos un mayor éxito posible y usted va a realizar algo histórico. No solo la verdad, no solo decir la verdad, no mentir, no solamente. Histórico va a ser para el mundo que usted altere las relaciones de dominio y de equilibrio, las relaciones de poder. Porque desde Nixon se había buscado el apoyo de China para mantener el clima de Guerra Fría hasta hoy, hasta ayer. Pues bueno, pues que se inventen ya otra Guerra Fría, la de Estados Unidos y China, porque ahí va a tener de aliado a Rusia. Y si está Rusia, estamos España, los españoles, los auténticos, los verdaderos, los que queremos la libertad. Estaremos apoyando a Rusia, porque queremos Europa. Y Rusia, sí, yo vuelvo a decir que pienso como Dostoyevsky. Es imposible que Europa forme una unidad política como sujeto constituyente mientras Rusia no se incorpore a ese movimiento europeo. Eso era el pensamiento de Dostoyevsky y es el mío. Por eso, bienvenido, señor Trump, a la política internacional, a la política europea. Ojalá cumpla usted rápidamente, como ha dicho, el Tratado de Comercio con Reino Unido. Será la prueba y la demostración de que usted no es enemigo de nadie que quiere la libertad y que desprecia a la Unión Europea, no a Europa, a la Unión Europea, a los que ha calificado de burócrata porque usted no es muy culto. Y la ha calificado de burócrata porque no conoce que un autor intelectual que fue embajador de Estados Unidos en la India, pero de un gran calibre intelectual, que es Galbraith, ya criticó a los que hablaban de burócratas. No, no. Lo que hoy domina el mundo en Europa y en Estados Unidos se llama tecnoburocracia, que es muy distinto de la burocracia actual. Y esa tecnoburocracia la empleó Galbraith cuando vio que el aparato dirigente ruso, soviético, y el que había en Estados Unidos y Europa era el mismo. Eso, señores, es la única corrección que le hago a Trump, que no son burócratas los que él critica, son tecnoburócratas. Otra pregunta.
Muy bien, en este caso se la realiza Inter, del día 11 del 1, y dice lo siguiente. Buenos días, don Antonio. Usted no ha querido publicar nunca sus memorias y, sin embargo, creo que si lo hiciera, este hecho provocaría una enorme difusión para su movimiento MCRC. Por favor, publique sus memorias. Los libros se presentan, se comparten, se regalan, se traducen a otros idiomas, en resumen, se difunden. Sus ideas y experiencias son formidables, pero no basta con contarlas en la radio. Tiene a todos estos colaboradores que le visitan con frecuencia, que le ayudan a prepararlas. Y luego vaya por España presentando el libro. Eso es lo que puede abrir los ojos a miles de españoles, que hoy están perdidos en el fango de los partidos y que no saben salir de la confusión que existe en una España sin ideas políticas.
Bien. Le confieso que estoy empezando a conmover mis cimientos de no escribir mis memorias. Ahora no tengo tanta seguridad como tenía antes. La seguridad anterior estaba basada en mi concepto y mi sentimiento de pudor y de no hablar de mí mismo, porque es una falta de educación. Y las memorias, que conozco muchísimas, casi todas las buenas que se han escrito en el mundo las conozco. Pero solamente hay una que yo admiro de verdad. Y la admiro porque son literarias. Es una maravilla de literatura. Y el autor se llama Chateaubriand. Y el libro se llama Memorias de Ultratumba. Eso es una maravilla. Pero claro, lee ahora las memorias de todos los políticos para tirarlas al fuego. Eso es un ejercicio de vanagloria, de presunción, de egoísmo. ¿Cómo van a contar la verdad? Tienen que embellecer todo lo que han hecho. Pues yo no quiero ser uno más. No quiero ser como ellos, yo no quiero embellecer mi historia ni mi vida, y por eso pensé que lo escriban los demás. Pero hoy me ha hecho vacilar, no las preguntas ni la acogida que estoy teniendo en toda España como la que acabo de tener en Sevilla. Quien me ha hecho vacilar ahora contra su propósito es David, el que nos visita, porque me ha traído una noticia sensacional, lo cual hace que yo piense que si no escribo mi memoria, no sirve de nada las acciones políticas de las que he sido protagonista. No sirven de nada, porque los historiadores han olvidado, han silenciado mi vida. Y David me trae que la Fundación Juan Marx tiene archivada nada menos que una colección, me la has visto en los títulos, y prácticamente es la crónica periodística clandestina de todas mis acciones o de casi todas mis acciones. Claro, las que son absolutamente clandestinas, no. Pero todo lo que ha tenido una trascendencia pública, por pequeña que sea, ha sido recogido en la Fundación Marx. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los historiadores de la transición española son unos sinvergüenzas. Porque tenían material para haber hablado de mi función al frente de la Junta Democrática. Que no fue Santiago Carrillo, que fui yo el único fundador. Que tienen material suficiente para ver que he sido yo el único que promovió la acción política contra Franco en vida de Franco. No el Partido Comunista, no Nelson, nada. Está todo ahí publicado en la Fundación Marx, que ha recogido los textos de los periódicos. Figuraros, si los textos de los periódicos franquistas recogen algo de mí, nunca podrá ser laudatorio. Y sin embargo, esos textos bastaría que se publicaran ahora para descubrir la mentira absoluta sobre mi vida de Felipe González, el PSOE, partido, todo, los periódicos, todo lo que dicen es mentira y está demostrado en las crónicas de los mismos periódicos bajo Franco. Gracias, David. Se lo he dicho que es uno de los días de mayor alegría que he tenido en mi vida. Porque ahora sé que no hay ningún historiador que por ignorancia silencie mi nombre. Es mala fe. No quieren saber que en España fue posible la ruptura, la libertad política. Fue posible y fue objeto de una traición por parte del PSOE. No tiene importancia, con eso contábamos ya. Por parte del Partido Comunista de Santiago Carrillo, una traición a la libertad. Ahí tienen los textos. Que lean, que vayan a la Fundación Marc, que los busquen en Internet. Ahí lo veréis. Por eso ahora sí pienso que si yo no escribo mi memoria, tal vez no se va a saber nunca la verdad. Porque los historiadores, ya la gente dirá, pues que hubiera contestado en vida, que lo hubiera desmentido. Pues no estoy, no quiero. Me sigue repugnando hablar de mí mismo. De verdad, creedme. No me gusta perder el tiempo hablando de mí. Y sin embargo, los acontecimientos parece que me están obligando a hablar de mí.
Muy bien, vamos a leer la siguiente pregunta. En este caso la realiza Roberto J. Monroy y dice lo siguiente. Bueno, es del día 11 del 1 y dice lo siguiente. Querido don Antonio, salvo factores imponderables, el resultado de una operación quirúrgica depende directamente de los conocimientos y de la habilidad del cirujano. La solidez y funcionalidad de un edificio de las del arquitecto que lo proyecta. La estabilidad de un puente del buen hacer de un ingeniero. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al abogado. El resultado final de un asunto jurídico con intereses encontrados depende directamente de los conocimientos y criterio jurídico de un tercero, llámese administración, juez o tribunal, que pueden ser muy dispares a los del abogado que lo prepara con su mejor lex artis. ¿Esta circunstancia no hace de la profesión de abogado una de las potencialmente más frustrantes?
¿Más?
Frustrantes. Esta es la última pregunta de las que tenía pendiente hacerle. Le agradezco una vez más su respuesta y le saludo atentamente con mi mayor respeto.
Sí. Se ve que usted es un abogado sincero y preparado. Usted sabe de lo que habla. Y sin embargo, si lo examina desde otro punto de vista, que yo le diré cuál, resulta que es mucho menos frustrante que la de médico, o la de investigador, o la de descubridor de medicina, para alargar la edad. El médico sabe de antemano que ha elegido una profesión que lo lleva derecho al fracaso, es decir, que no podrá evitar la muerte de sus pacientes. Lo que hace es alargar la vida, y ya se lo agradecen bastante. Pero el médico y la medicina no van a procurar la vida eterna. Y sin embargo, el cliente llama al médico pensando que va a tener vida eterna y el médico fracasa. Abogado. El abogado no. El abogado, si es de buena fe, como hay muchísimos, y llega a la profesión pensando que la profesión de abogado, mucho más que la de funcionario, realiza el sueño de Hegel, expuesto en su Filosofía del Derecho, que es feliz. Para Hegel, el funcionario es feliz porque tiene un sueldo del Estado y encima procura el bien público a través del Estado ético. Bueno, el error de Hegel está claro, el Estado no es ni ético ni hace nada feliz a los ciudadanos. Por tanto, el funcionario está bien, que bastante hace con alimentar a su hijo y a su familia, pero que esté realizando el bien público, eso nada. En cambio, el abogado sí. El abogado puede tener una función maravillosa. Y es que incluso me pongo en el caso de que pierda el pleito en el Supremo y que el cliente no tenga dinero o que no tenga dinero para ir hasta el Supremo. Pero si es un buen abogado y no está en el terreno de lo penal, estoy hablando de lo civil. En lo penal es una frustración. Eso está claro. Porque el derecho penal no es propiamente, claro que es penal, pero los fundamentos del derecho penal son políticos. Si basta coger un código penal para un abogado como usted, de vocación, que no tengo ninguna duda que tiene verdadera vocación, coge un código penal y le quita la fecha, y le quita el idioma, no sabe de dónde es, lee el código penal, busca varios tipos de delitos, y le aseguro que usted sabe en el acto ¿qué tipo de régimen político publica ese Código Penal? Porque el Código Penal tiene una función política. Claro que defiende a los propietarios del robo o del hurto, de la, claro, pero sobre todo defiende a ciertas propiedades más que a otras, y lo ve en la graduación de las penas. Bien, si no hace penal y dedica a lo civil, eso es maravilloso. Yo no encuentro ninguna profesión de esa altura, de esa dignidad ética. En primer lugar, ya es maravilloso que usted se ponga al servicio de un cliente del que usted cree que tiene toda la razón de la ley y jurídica a su favor, que le va a pagar y que usted va a vivir honorablemente de esa profesión defendiendo la ley civil, no la ley política. Claro que en los regímenes totalitarios no. Hablo de un sistema de libertades donde el derecho civil no está influido ni mezclado con la política. Entonces, en el derecho civil, aunque usted lo pierda, estoy hablando, cuidado, si usted si el cliente suyo, leyendo su demanda y leyendo sus recursos, queda satisfecho al ver cómo usted ha comprendido cuáles son sus verdaderos intereses, dónde está y radica el conflicto que le obliga a ir a los tribunales. Si él está contento de verdad y ve que usted le ha interpretado, mucho antes de conocer el resultado, ya ha sido felicitado y abrazado de entusiasmo por el cliente. Estoy hablando de mí. A mí, en mi profesión, he recibido más felicitaciones antes de conocer la sentencia que después. Y desde luego el porcentaje de sentencia que yo he ganado es inaudito. Pero no digamos si gana. Si gana es el colmo, es como el chiste ese del jugador que hoy se lo dedico a David, el jugador de póker, que dice, es que yo me pirro por jugar al póker. Es que juego, ¿qué tal? Y dice, pero ¿cómo que usted juega? Y es un placer inmejorable. Dice, pero ¿cómo? ¿Y si pierde? Dice, igual, da lo mismo, y si gana. Dice, bueno, eso es la leche. Bueno, pues eso digo yo del abogado. Si gana usted la leche, ¿qué quiere además? ¿Tener un premio? Vamos, hombre, defendamos la verdad, defendamos la justicia, defendamos el honor de las personas que confían en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué entusiasmo de profesión! Y si da más ganas, bueno, no digamos. Bien, otra pregunta.
Muy bien. En este caso es Alex, del día 11 del 1, y dice lo siguiente. Dijo usted el mes pasado que lo definitorio del arte auténtico, en contraposición con la artesanía, es que este es siempre creador de nuevas reglas expresivas, reformulando la tradición para que pueda satisfacer las exigencias espirituales de cada época. Creo que la conciencia de esta verdad y su adopción como premisa primera resulta perniciosa para los artistas, agafanados en revolucionar su arte, que olvidan aún sus propios elementos constitutivos y convierten cada una de sus obras en un símbolo de la Babel universal, encarnando así el mal en el arte. ¿No le parece que el único designio de un artista debería ser lograr la máxima perfección técnica en su cometido artesanal, que consiste en imitar, y únicamente si en ese cometido hallare nuevos retos y necesidades expresivas con las cuales la tradición aún no haya topado, se vería con derecho a innovar, llenando ese progreso de sentido y asegurándole la descendencia?
Entiendo a la perfección su pregunta. Usted es un artista. Y voy a completar la idea que usted tiene de mi criterio sobre el arte. La voy a completar, porque lo que usted ha reflejado es ni siquiera la mitad de mi pensamiento, no por extensión, sino como mi definición del arte. Yo no he dicho que mi definición del arte sea cuando el artista es creador de nuevas reglas, eso no lo he dicho. Para ello tenía que previamente haber distinguido dos tipos de arte: el arte de escuela y el arte creador. El arte de escuela es la de todos los seguidores de un maestro. El arte de creador es el arte del maestro, del fundador de la escuela. Por ejemplo, Van Gogh, a mí me gusta mucho, y sin embargo no puede crear escuela porque no ha inventado ninguna regla técnica para mejorar el arte pictórico. Pero es un genio, pero no tiene seguidores. Por tanto, no ha descubierto nada trascendente para el arte, aunque sí trascendente para él, para su fama. Pero hablo de todos los demás grandes, grandes, grandes. Empezando en el Renacimiento holandés, antes que el italiano, Van Eyck. O del Renacimiento italiano. Y hablo, por ejemplo, que antes de la pintura, antes de que haya un pintor bueno, el primer pintor de verdad genial murió muy joven y murió asesinado. Fue Masaccio, el amigo íntimo, muy joven, pero que siguió las reglas que le enseñaba Donatello, que era un escultor, no era un pintor. Pero Donatello inventó reglas. Masaccio también. Fueron creadores. Yo estoy hablando de los creadores. Y creadores ha habido muy pocos en cada rama del arte, como en música, como en literatura. Yo hablo de los grandes maestros. El gran maestro se distingue de los buenos literatos, de los buenos pintores, que están en los museos llenos de ellos, pero que siguen una escuela. En cambio, el creador, el genio, tiene tal genio, tal pasión, él y el interior en su vida. Le apasiona tanto, tanto, lo que él vislumbra como realidad. Él ve la realidad no con otros ojos, como dice vulgarmente. Muchos que desconocen el proceso creador del arte. No es que vean la realidad con otros ojos. La ven igual que nosotros. Un vaso es un vaso. Yo digo porque estoy refiriendo palabras literales de pintores muy famosos. Y lo mismo es vaso, lleno que vacío. Es vaso y lo ven igual que nosotros. Pero el pintor le apasiona, le distingue, se obsesiona con que ese vaso, que es igual que el de la realidad, pero él lo ve con los mismos ojos que nosotros, pero destaca que la esencia del vaso, lo que le da a la personalidad, no es el conjunto, como una fotografía antigua, sino determinado detalle del vaso y lo exagera. Lo presenta, bien sea deformando la perspectiva, bien sea deformando la transparencia, o bien sea acentuándolo, y como no puede reflejar en ese vaso lo que la escuela y la tradición le ha enseñado, quiero decir, como no puede, con arreglo a los conocimientos que ha recibido de las escuelas de Bellas Artes o de sus profesores, si tiene un verdadero genio, lo inventa. Ese es el creador de nuevas reglas, el que, para dominar su genio interior, necesita acudir a reglas técnicas no descubiertas por otros, porque eso se llama escuela, método, y él ya no tiene método ni escuela capaz de dominar su pasión. Y para expresar su pasión, tiene él que crear su propia regla. Esos son los grandes maestros, eso es lo que yo he dicho. Y esos son, pues, ¿quién? Pues todos los que tenéis en la cabeza, desde Velázquez a Rembrandt, a Rubén, a todos los grandes pintores, escultores y músicos. Beethoven inventa sus propias reglas de música. Sí, señor, porque tiene una pasión tan desbordante que sería inaudible si se deja llevar a ella. Tiene que dominarla. Y para dominarlo no le basta el profesor que le ha enseñado. No, eso es, yo digo eso. El genio del artístico necesita crear nuevas reglas. Porque en el fondo, eso es lo que va a distinguir al artista del artesano. Al comienzo, el artesano es, ¿qué es el artesano? Un dominador perfecto de reglas inventadas por otro. Y las domina perfectamente. Y hace objetos bellísimos. Yo aquí en mi casa tengo objetos bellísimos de artesanos, firmados, claro, en una época que valían más que los grandes pintores de la época. Hablo de banistas. ¿Pero qué hacía? ¿Ellos han inventado sus reglas? No. Las reglas son las mismas de siempre. Lo que ha añadido fue belleza. Pero la belleza ya dependía del gusto de cada uno, del gusto de la sociedad de su tiempo. Yo estoy hablando de otra cosa. Usted tiene que interpretarme bien. Solo el maestro grande es creador. Porque para dominar una pasión que tiene en él dominante, que bien puede ser el orgullo, pero también puede ser la afirmación de sí mismo, el dominio. Puede ser un sádico y tiene que trabajar la materia y dominarla. Y para eso tiene que inventar reglas que nadie le ha enseñado. Ese es el genio. Y eso está, no digo que está expresado por nadie, pero leyendo lo que es un genio en Baumgarten, en Kant, en Hegel, se puede llegar a esto, que sin embargo es una afirmación mía, porque yo no me atrevo ni a apropiarme de algo que no es mío, ni tampoco a decir que los otros, o que yo parto de cero, de ninguna manera. Yo aprendo de la gran filosofía lo que es la estética, y es ahí donde he descubierto yo, por mi propio camino y mi conocimiento de la psicología humana, he descubierto que el gran artista es un tiene que inventar reglas que antes de él no existían. Y no me refiero a la perspectiva, por ejemplo. Si es la perspectiva, no tengo más remedio que hablar o de Van Gogh o de Marchesi o de Donatello o de los creadores anteriores, escultores, porque la pintura no cobra autonomía en Italia hasta Leonardo da Vinci. No, yo tengo que hablar ahora de otra cosa, la perspectiva. Bien, ¿desde qué es descubierta la perspectiva por los escultores? Por tanto, con más facilidad que los pintores, porque tiene tres dimensiones. Y ahí está, por ejemplo, la escena del festín de Herodes, que es pequeño, un bronce pequeño, con líneas de fuga. ¡Qué maravilla! Y ahí se está inventando la perspectiva geométrica y aérea. Pues después de eso, ya hay que esperar que llegue un genio tan grande como Leonardo para saber que ya la perspectiva aérea ya le sirve de menos, que ya y la pintura tiene otra perspectiva distinta. Entonces, Botticelli está dentro de la escultura. El modelo de Botticelli de pintura es escultórico, como la escuela japonesa hoy, la del siglo XVIII, son escultóricos y son dibujos y acuarelas. Pero son escultóricas, porque las reglas de juego, las reglas de dominio del arte, la han tomado de la escultura. Partimos de la perspectiva. Y hasta la que llega el impresionismo, es la regla de oro que va a juzgar a todas las clases de artistas, salvo la música. Todo lo gráfico no tiene más remedio que tener una perspectiva. Hasta que llega el impresionismo. ¿Por qué el impresionismo tiene ese triunfo tan raro, que gusta tanto y no se sabe por qué? Porque prescinde de la perspectiva el impresionismo. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estáis oyendo. La invención de Claude Monet, hablo del célebre cuadro suyo de la exposición, pero de toda la escuela impresionista, no Manet, porque Manet es un introductor y no puede prescindir de la perspectiva clásica, de la lineal. Y ahí están sus vistas desde un piso alto, a los bulevares con personas minúsculas andando, que esas maravillas de Manet. Yo estoy hablando ahora de Claude Monet. Pues Claude Monet sustituye la perspectiva, que es la distinta distancia que una fotografía revela entre un primer plano y otro plano lejano. Esa es la perspectiva aérea que ha dominado desde el Renacimiento la pintura, hasta Monet. Monet no tiene ninguna línea, no hay diferencia entre el último plano y el primero. Ya algo de ello insinúa, algo hay en Paul Gauguin, pero también con esas mujeres de indígenas que ocupan su cara entera en una ventana, también hay, pero no es tan claro como cuando llega Monet. En Monet suprime la perspectiva, que es la distancia. ¿Por qué? Porque la sustituye con el color. Descubre que el color hace la función de los objetos duros en tres dimensiones que tienen perspectiva. Ese es el secreto. Eso es lo que hay que entenderme bien, porque no en una conversación por teléfono, sin estudiar mi libro de estética, que se va a comprender mi pensamiento. Así le ruego de verdad, porque te admiro y me gusta la pregunta, pues me he extendido un poco. Pero hay que comprender que mi pensamiento no puede estar reflejado en una charla de radio contestando a preguntas. Eso no. Tenéis que ser un poco más justos, sabiendo que yo respondo a lo inmediato que aparece en la pregunta, pero no al fondo. Ahora he contestado al fondo. Por tanto, ahora comprendes que yo no pienso que el arte tenga que ver una creación, como has dicho tú, no. Son los grandes maestros que su pasión dominante personal, que digo, puede ser todas las pasiones, figúrate las pasiones, Van Gogh, ¿qué pasión tenía? No supo encontrar una regla que dominara su pasión en contra de su persona, que se tenía que cortar orejas y locuras, pues le perjudicó a su persona, y a su pintura no, hizo de su pintura algo que se acotaba con él, que no podía transmitirse a otro. En cambio, los grandes genios han creado reglas que han permitido crear escuelas. Y sus epígonos y seguidores han llegado a realizar obras casi tan grandes y tan bellas como la del maestro. Esa es la diferencia.
Muy bien, vamos a leer la siguiente pregunta. En este caso, Inter, del día 12 del 1, dice lo siguiente. Don Antonio, ¿por qué se deja usted influenciar por el señor Centeno sobre el tema Trump? La intervención de Centeno...
Esa he contestado ya. fue al principio otra. Es que al principio fue elegida para que yo contestara sobre Trump.
Sí, no es la misma pregunta, pero vamos.
Sigue con la siguiente.
Muy bien.
Sáltatela y otra.
En este caso se la hace Pedro, del día 12 del 1, y dice lo siguiente. Hola, estimo que es la hora de que el MCRC salte a la arena del circo político, constituyéndose como partido para las próximas elecciones, con su promesa ante el electoral de, si gana, disolver el régimen del 78 e iniciar un periodo de libertad constituyente. Es la única alternativa, ya que como asociación cultural no dejará de ser una nadería, y a la muerte del maestro, peor. Es la hora de jugársela, con el carisma del maestro, y de paso aprovechar los comicios próximos para dar a conocer a la gran mayoría del pueblo español esta alternativa, que de otra forma solo será testimonial, hasta el cansancio de sus miembros y su disolución como tal. La política no se puede hacer desde fuera y la postura testimonial cultural de unos pocos. Visto esta, tras más de 10 años, que esto no va para adelante, un saludo repúblico.
Bien, lamento no pensar como usted, como tú, perdona. Cuando digo usted es que marca una distancia muy grande con mi pensamiento, pero no, te considero un igual, te hablo de tú. Nosotros hemos encontrado, yo he encontrado, un método político original que consiste en conquistar la hegemonía cultural de una idea que se llama libertad política colectiva y que usted no sabe lo que es. Si usted no sabe lo que es, ¿qué van a saber los discípulos y seguidores de Franco primero y del rey Juan Carlos después y de su hijo ahora? Saben cero. Entonces, si yo hago un partido político, sería la perdición del MCRC. En primer lugar, porque nunca ha habido en la historia un caso de que un régimen político se transforme desde dentro. Ahí tiene el ejemplo de Podemos. Ahí verá lo que va a pasar. Pero además, conozco no solo la historia, desde luego mucho mejor que usted, seguro, pero es que conozco, además de conocer la historia, conozco el pensamiento político más profundo sobre los contextos que se llaman hegemonía o cultura. Y en esos contextos de hegemonía y de cultura está implícita la idea que está destinado a fracasar todo movimiento político o partido político que no tenga la hegemonía cultural a su lado. Y me podrá contestar, ¿qué es eso de la hegemonía? Pues mire, lo dice Gramsci con una definición diciendo que todo sistema, todo régimen político es una suma donde está, que se llama, al gobierno le llama dictadura, porque es verdad, es la fuerza ejecutiva. Por tanto, todo sistema político es dictadura más hegemonía. Y la hegemonía es cultural. Así que está usted diciéndole a Gramsci que está equivocado, que no sabe de lo que habla. Que usted es inane por completo, que pretender conquistar la hegemonía cultural antes de dar un salto directo hacia la política. Y ese salto a la política, ¿por qué lo tiene que dar el MCRC? Si yo no tengo ninguna ambición política, si casi me repugna el poder, ¿por qué voy a tener que dar ese salto yo? Que lo den los demás, sí, pero ¿cuándo? Cuando hayan conquistado previamente la hegemonía cultural en España. ¿Con la hegemonía cultural y en qué consiste para nosotros? En saber, difundir y que la gente sepa lo que significa libertad política colectiva. ¿Usted lo sabe? Pues defínalo y enséñelo al que tenga al lado. Verá entonces la vergüenza que le va a dar de proponerme a mí que haga un partido político. ¿Un partido político yo? Pero por Dios, si son los partidos todos estatales, ¿qué quiere? ¿Que me ponga en la cola para recibir subvenciones del Estado? Que el MCRC reciba dinero como Podemos y como y Rivera, pero está usted diciendo locuras. Eso es estar dentro del juego. Eso es no saber caer dentro de la servidumbre voluntaria. Usted me pide que seamos siervos voluntarios. No, de ninguna manera. Primero tenemos que conquistar nuestra propia hegemonía cultural y saber lo que es la libertad política colectiva. Y luego pida usted, ¿qué es mejor? ¿Que nos disolvamos con el honor de haber descubierto lo más grande en la política, que es la cultura, que es la libertad política colectiva, que nadie ha descubierto nunca, porque la han confundido con qué? Con la suma de libertades individuales. Eso no es así. Bueno, ¿qué quiere que nos presente? Yo no me presentaré en mi vida. Si no lo quise hacer ni cuando estaba al frente de la Junta Democrática, En mi vida yo he dicho una palabra de la que se pueda sospechar que yo quería ser presidente de la República. Nunca. Y ahora, bueno, tampoco. Si no, está usted profundamente equivocado porque ignora lo principal. Pero ¿cómo vamos a romper este sistema y poner otro si no tenemos un concepto hegemónico que ha triunfado en la sociedad civil, es decir, en su cabeza, antes que en su voluntad? Usted tendrá la voluntad de cambiar. ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué va a hacer luego del cambio? Eso está en su cabeza, eso no está en su voluntad. Y su cabeza está vacía, y la mía no. Por eso nunca seremos un partido político. Y no tenemos que entristecernos. Eso es una suerte inmensa que lo sepamos. Partido político no, conquistaremos la hegemonía cultural, y una vez conquistada, si se convoca un periodo de libertad constituyente, digo periodo, no proceso. Franco tuvo un proceso de constitución, y esta transición también ha tenido un proceso, pero nunca ha existido un periodo previo de libertad constituyente. Si se abre, y concurriremos, claro que concurriremos, no como partido. Estaremos presentes en la definición de las ideas más fuertes, ideas fuertes, que puedan conducir luego hacia una república constitucional. Pero si se aprueba una libertad constituyente, un periodo, desde ese momento nosotros nos disolvemos, y de nosotros el que quiera, el que tenga vocación y carácter para ir a la política, que vaya, y si yo vivo estaré empujado por mí. Ojalá triunfe. Yo no, porque mi vida está demasiado llena de acontecimientos políticos como para necesitar además un broche de estar en el poder. Para mí eso casi sería negativo. De ninguna, está usted profundamente equivocado porque no conoce lo que es la estrategia política, porque no conoce los elementos que intervienen en una batalla. Si fuera militar no cometería ese error. Pero no puede irse a una batalla política desprovisto de una estrategia. Y esa estrategia fundamentalmente es la hegemonía cultural. Y esa hegemonía cultural para nosotros se llama libertad política colectiva. Venga, que triunfe la libertad política colectiva en la sociedad, en el seno de la sociedad civil. Verá lo pronto que digo, venga, vamos, a abrir ya el periodo de libertad constituyente ahora. Y nos lanzaremos a la calle. Nadie va a tener el valor que nosotros, nadie. Pero nunca vamos a tener la torpeza de convertirnos en partido político. Si usted tiene esa prisa, apúntese a Podemos.
Muy bien. Antonio, del día 13, dice lo siguiente. Salud al MCRC. Me gustaría que me dieseis información si es legítimo, en un caso de investigación, mantener esta 20 años provocando malestar en el individuo. Abre comillas y dice, lo que se llama montajes de la policía, daños en su patrimonio, averías en coche, rotura de cristales, arañazos, deteriorando su vivienda, incluso allanar la morada para robar cantidades de 500 euros. ¿Podéis asesorarme en este asunto? Gracias.
¿Eso lo atribuye a la policía?
Sí, por lo que pone aquí, que lo atribuye a montajes de la policía, como por ejemplo realizar daños en el patrimonio, averías en coche, rotura de cristales, arañazos.
¿Qué lo hace la policía para fabricar culpables, para inventarse culpables? Cuando no encuentra el culpable, fabricar uno. Es que no sé a lo que se refiere. Yo sé leer lo mismo que vosotros, pero no entiendo bien su pensamiento. Desde luego, si está hablando de los servicios secretos, ¿qué quiere? ¿Que yo lo apruebe o lo condene? A ver qué dice, me parece bien o mal. ¿Qué dice al principio?
Dice, me gustaría que me dieseis información si es legítimo en un caso.
No, es ilegítimo. Venga, otra pregunta.
En este caso es
Mercedes San José, del día 13. Y dice lo siguiente. Estimado señor Trevijano, gracias por su programa, por sus enseñanzas y por traernos al gran Roberto Centeno. Es una suerte que le dé voz de su programa. Tiene muchos seguidores. Me gustaría que se lo hiciera saber porque no todos son como esos energúmenos de Antena 3. No siempre estoy de acuerdo con usted en todo, pero aprendo mucho y es la primera vez en mi vida que sigo con tanto interés a alguien de izquierdas. Ojalá todos fueran como usted. Muchos saludos. Mercedes San José.
En primer lugar, muy agradecido a sus alabanzas. Pero tengo que corregirla. Yo no soy de izquierda. Tampoco soy de derechas. Pero no por cobardía, sino porque es prematuro definirse cuando no hay libertad política colectiva. Todos los gatos son pardos. ¿De qué sirve que yo diga que soy de izquierda? ¿De qué? ¿Porque soy un revolucionario de salón? ¿Es que Pablo Iglesias es de izquierda? es que Garzón es de izquierda, es que Santiago Radillo, Carrillo era de izquierda, es que el Partido Comunista es de izquierda, es que los separatistas son de izquierda. ¿Quién hay de izquierda en España? Yo no conozco ni uno. Usted sí, tiene suerte. Yo no conozco ni uno. Nadie. A la CUP, nadie. ¿Cómo va a haber alguien de izquierda que esté cobrando dinero de la monarquía franquista de Juan Carlos y su hijo? Si es de izquierda y viviendo de lo que le paga por ser partido participando y estando representado en el Parlamento, ¡qué vergüenza! Eso que va a ser izquierda, ni derecha tampoco, porque la derecha es algo digno y la izquierda también. Y lo que hay hoy es indigno, llámese de derecha o de izquierda. ¿Es franquismo o neofranquismo? Eso no sé lo que es. Así que nada, no estoy de acuerdo ni con las calificaciones, pero agradecido a sus piropos. Sin embargo, a mí me gustaría muchísimo, cuando la gente me dice, yo estoy de acuerdo en casi todo con usted, pero no del todo. Yo siempre digo lo mismo, dígame en qué no. Eso es una frase, no la creo. Dígame en qué no está de acuerdo conmigo, y entonces la creeré. Pero si no me lo dice es que no tiene nada que decir, porque no es verdad. Está de acuerdo conmigo en el 100%, y tiene vergüenza de confesar que usted no tiene ideas propias. Y como tiene vergüenza de decir, yo tengo personalidad, soy una consulta, cree que es obligado a decir, estoy de acuerdo con usted en casi todo. Pues dígame en qué no está. Verá cómo se equivoca. Diga, tenga la valentía, la verdad. Estoy de acuerdo con usted en el 100%. Punto. Se acabó. ¿Es que acaso humilla eso? ¿A quién va a humillar?
Muy bien. La siguiente pregunta la hace Ángeles Ruiz, el día 13, y dice lo siguiente. Señor Antonio García Trevijano, quisiera preguntarle cómo enfoca usted la cuestión de la economía de deuda imparable e impagable a la que nos vemos sometidos. Si los partidos políticos, sí, sobre todo, los medios de comunicación están en manos de las élites financieras, está claro que siempre obedecerán a los intereses de dichas élites. ¿Por qué Pedro J. Ramírez lo echó del periódico El Mundo para poner a Javier Solana? ¿A qué obedecía ese cambio? ¿Pura arbitrariedad o cuestión de gusto? Tal vez tenga usted algún escrito sobre economía, alguna conferencia o programa donde hable de ello. Si es así, agradecería mucho me lo comunicase. Saludos, Ángeles Ruiz.
Gracias por su pregunta. Voy a contestar primero lo personal. Yo fui echado del mundo. Mejor, me fui yo del mundo porque Pedro J. Ramírez me quitó sin permiso mío de la columna del sábado y puso a Javier Solana. Y lo puso el mismo día del triunfo de Aznar. No lo dijo por cuestiones bastardas ni nada. A mí me utilizó, yo a sabiendas de que me estaba utilizando, para echar a Felipe González. Y yo fundé la EPI. Y dentro de la EPI estaba a mis órdenes, mejor dicho, no a mis órdenes, pero siguiendo mi iniciativa, mi idea y mis directrices, Pedro J. Porque a todos estaban de acuerdo en echar a Felipe González. Tanto Luis María Anson, el ABC, como El Mundo, con Pedro J., como Diario 16, con Juan Luis Gutiérrez, como Herrero, en la radio COPE, como todos los demás. Pero esa idea fue mía. Y yo coordinaba los movimientos y conseguimos, con esa coordinación de los principales medios de comunicación, que en las elecciones cayera Felipe González. Bien, fue sustituido por Aznar. El mismo día me echó, me provocó, conociendo mi orgullo, para que yo me fuera. Me quitó del sábado, en la columna puso a Javier, nada más, nada, ni venganza, ni nada. Simplemente ya Aznar necesitaba otro tipo de adulación. Como, no, adulación, otro tipo de comentarista. Yo sobraba y, conociendo que yo soy una persona orgullosa, me cambió de la columna y eso fue suficiente que te diera adiós. No escribo más aquí y puso Solana. Sí.
Muy bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Un abrazo y un saludo. Hasta mañana.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.